Juan Pablo, yo creo que lo que hemos visto es que la restricción al porte de armas y la restricción a la tenencia de armas que se ha implementado desde el 2016 ha sido, de hecho, ha tenido pocos resultados, más bien ha sido refutada por los mismos hechos, porque durante el 2018, aún en el momento en que seguía vigente la restricción al porte de armas y la restricción a la tenencia de armas, hubo un incremento de la violencia homicida. Y esto creo que debería ser un argumento suficiente para reevaluar esa idea vieja que si se controlan las armas, si el Estado llega a controlar las armas, se controla la violencia. Eso es falso. Lo que vemos con los hechos es en realidad que ocurre todo lo contrario. Más que controlar la violencia, lo que se genera son mercados paralelos de un mercado negro de armas que en últimas termina generando más incentivos para la generación de violencia. Entonces, yo rotundamente estoy a favor del libre porte de armas. Creo que hay una defensa técnica y una defensa filosófica. Una defensa técnica porque, digamos que se ha dado la idea que la violencia en Colombia es una violencia cultural, una violencia aleatoria. Es decir, como es cultural, todos los colombianos somos violentos y todos los colombianos somos proclives a cometer violencia. Y es aleatoria porque como todos somos violentos, entonces puede ocurrir en cualquier momento. Pero cuando uno se va a los datos y hace el rastreo de exactamente cuál ha sido el comportamiento de la violencia homicida, se encuentra con que existen focos de violencia que concentran mayoritariamente los homicidios. Entonces, digamos que la defensa técnica es entender que a pesar de que se controlen las armas, en realidad no son todos los colombianos los que están cometiendo los homicidios, sino un pequeño grupo, un muy reducido grupo de colombianos que generan esos grandes focos de violencia homicida.
Frente al porte de armas, ¿Colombia debería ser más permisiva o más restrictiva? ¿Qué dice don Jairo Rivera?
No, yo creo que qué más permisiva que un país que ha atravesado casi que sus 200 años de vida republicana en medio de una guerra terrible, y además en donde en realidad las restricciones, las regulaciones que tiene el Estado sobre la tenencia y el porte de armas son insuficientes. Y son insuficientes en razón de varios aspectos que son de sentido común y que es importante resaltar. El primero de ellos no es un problema de regulación del Estado. Las armas vienen antes del Estado. Las armas estuvieron antes que el Estado mismo. Y en ese contexto, los esfuerzos de regulación que hemos hecho en los últimos años, que ha hecho el país en los últimos años, que se ha intentado desde la Constitución de 1991, que entre otras cosas, recordemos, fue una constitución en medio de la violencia, en medio de la violencia del narcotráfico, en medio de la violencia de la mafia, pero también en medio de una violencia que se incrementó durante los años 90 con el fortalecimiento de las guerrillas de primera generación y el paramilitarismo. Y tenemos al día de hoy todavía la persistencia de ejércitos privados en muchos de los territorios del país que ejercen violencia privada, que portan armas, pero que además frente a ellos el porte de un civil, de un arma de bajo calibre o de mediano o de alto calibre, no va a significar realmente nada. Sinceramente creemos que, por ejemplo, una líder social como María del Pilar Hurtado, que creo que todo el país vio el video de su hijo llorando, si hubiera tenido un arma, se hubiera podido defender del sicariato profesional, que sí está armado, que de alguna forma, o de alguna forma no, de todas las maneras, violenta el monopolio legítimo de las armas por parte del Estado. Es decir, hay una idea aquí que se sostiene con mucha fuerza, y es que hay demasiado Estado en Colombia. Yo creo que eso lo podríamos debatir en muchos casos, por ejemplo, en el tema de la regulación o legalización de las drogas de uso ilícito, etcétera. Pero frente al tema de las armas, este es uno de los temas en donde es fundamental construir un referente de lo público, que es el monopolio legítimo de las armas, y que lo que eso significa es eliminar el uso privativo de las armas. Por supuesto que se utiliza, tenemos seguridad privada, eso es legítimo, está permitido, entre otras cosas. Pero si algo ha desangrado el país ha sido el uso privativo de las armas por parte de ejércitos privados que con diferentes razones han ayudado a desangrar el país y de alguna manera se han justificado en la lógica de la autodefensa.
Que comience la conversación, Julio César. ¿Tener un arma garantiza saberla manejar? Es decir, ¿un ciudadano armado se puede defender contra un sicario que tiene mucha experiencia?
Bueno, lo que ocurre es que para tener uno un arma necesita también un entrenamiento y cierto tipo de filtros se tienen que pasar. No cualquier persona debería en realidad tener la posibilidad de tener un arma. Por ejemplo, gente con antecedentes penales debería ser realmente restrictivo la posibilidad de acceder a las armas. Pero respecto a lo que menciona Jairo, yo creo que es importante recordar que nunca ha habido un monopolio real, a pesar de que el Estado existe, digamos que con esta idea de una declamar legítimamente para sí mismo el monopolio legítimo de las armas, en realidad lo que siempre ha existido es uso privado de armas alrededor de toda la historia, a lo largo de toda la historia, por una parte con los mercenarios y ejércitos privados que todos los estados han tenido, no, digamos que no es una situación sui generis, sino que en realidad muchos estados han acudido a la seguridad privada, y por otro lado también por la posibilidad que han tenido las personas para defenderse a sí mismas y utilizar las armas para poder defender su vida. Ahora, la legítima defensa o la defensa, la autodefensa que yo quiero promover aquí es una defensa que parte del mismo derecho a la vida, porque el derecho a la autodefensa es una extensión lógica del derecho a la vida. Si uno tiene el derecho a la vida, pero no puede defender su vida, si uno tiene derecho a la propiedad privada, pero no puede defender su propiedad, el fruto de su trabajo, en realidad es un derecho muerto que no existe. Ahora, claro, lo que ocurrió en Colombia, yo creo que demuestra justamente la incapacidad del Estado de poder controlar cabalmente el territorio y las acciones de los individuos, que de hecho me alegra bastante porque pues un Estado fácilmente puede adquirir tintes totalitarios como lo que le ocurrió a Venezuela, por ejemplo. Entonces, aún a pesar de la gran restricción que ha existido para el porte de armas, Colombia ha sido uno de los países más violentos del continente, de los más violentos, a pesar de la gran restricción que existe para el porte de armas. Uno no puede ir a una tienda y comprar, digamos que pasar los chequeos como ocurre en Estados Unidos y adquirir un arma. Uno tiene que ir al Comando General de las Fuerzas Militares, pasar unos antecedentes, pasar por la Fiscalía, y hay una entrevista con el coronel que se encarga de hacer el chequeo, y después de la entrevista el coronel decide si se le da o no se le da el arma. Entonces, en realidad en este punto es supremamente restrictivo, y a pesar de esto, la violencia está descontrolada en Colombia, sigue creciendo, y eso es importante entenderlo. La restricción al porte de armas no ha funcionado, no sirve y no va a servir. Entonces hay que adquirir, o hay que al menos visualizar otros caminos, entre los que se incluya la posibilidad de que la gente se defienda a sí misma, defienda su vida y defienda su propiedad.
Defensa a la autodefensa con filtros muy estrictos, es lo que propone Julio César.
Sí, pero me parece que en la argumentación de Julio César están los mismos elementos para la contradicción de su propia argumentación. Hay un par de referentes que me parece que es importante mencionar. Uno es la ley 1119 de 2006, que entre otras lo que hace es reglamentar el decreto 2535 del 93, que es el primer decreto que intenta hacer la reglamentación general del porte y tenencia de armas. Habla de tres tipos de tenencia, la que tiene obviamente las Fuerzas Armadas como parte de esta idea del monopolio legítimo de las armas por parte del Estado. Una idea de un uso particular para la legítima defensa que tendrían particulares, y las armas de colección. Son como las tres grandes ramificaciones que hay allí. El decreto lo reglamenta, después la ley lo va a particularizar muchísimo más, y el Ministerio de Defensa va a expedir una serie de formatos para que un particular pueda acceder al porte de armas. ¿Qué pasa aquí? Supongamos que estamos todos parados sobre la idea de cómo podemos garantizar mayores niveles de libertad. ¿Qué nos garantiza mayores niveles de libertad? Yo comparto esa idea, que siendo, no sé si respetuoso, pero creo que también es la misma idea que persigue Julio César. ¿Cómo podemos garantizar mayores niveles de libertad y cómo maximizamos esos niveles de libertad en un contexto en donde vivimos en una sociedad colectiva, cierto? Hay quienes creemos que efectivamente para lograr eso se necesita un respeto a la propiedad privada. Yo creo eso, creo que Julio César también lo cree, pero viene la otra pregunta. ¿Cómo se garantiza ese respeto a la propiedad privada? ¿Cómo se garantiza ese respeto a los derechos sociales y colectivos? ¿Cómo se garantiza ese respeto a unos mínimos que nos permitan vivir dignamente? Y allí hay un debate sobre la seguridad, y este es un debate muy antiguo, un debate, si se quiere, originario de la política contemporánea y de los paradigmas de Occidente sobre el Estado. Recordamos a Thomas Hobbes, que separa sobre dos ideas fundamentales, y es que el Estado existe para garantizar seguridad y orden. Y lo que nos dice Hobbes es que eso no lo pueden garantizar fundamentalmente los particulares, porque los particulares siempre van a estar en un estado de naturaleza, y por eso necesitamos construir un estado artificioso bajo el cual podamos entre todos, de alguna manera, a través del miedo fundamentalmente, mantener la paz, porque hay un solo poder que de alguna forma controla todos los poderes. Esta es una idea autoritaria por antonomasia, y es una idea que todos los que creemos en la libertad y que de alguna forma nos hemos parado en paradigmas liberales para contradecir el autoritarismo, pues obviamente de alguna forma necesitamos ponerle pesos y contrapesos. Y entonces viene esta idea: ¿cómo se garantiza el derecho a la vida? ¿Cómo se maximizan niveles de libertad? ¿Y cómo se garantiza seguridad en sociedades como la nuestra? Nosotros todos los días vemos en diferentes videos y por todos lados que hay linchamientos de ladrones. Entonces una persona robó, la gente obviamente desconfía fuertemente de la respuesta del Estado por cosas que hacen parte del sentido común y que cualquiera de nosotros podría compartir, que lo sueltan fácilmente, sí, que no hay justicia.
Hazlo antes de que cosas. Llegue la policía, por ejemplo, bien la 3.
Entonces hay
semana.
Una idea de justicia por mano propia, sí, que es muy fuerte, pero la misma arma que se puede utilizar en el contexto de la legítima defensa es la que utiliza también el ladrón para robar. Si hay pocos controles, si hay demasiados, sí, controles para acceder a un arma, pues imagínense si hubiera pocos controles para acceder a un arma y si se pudiera generalizar la tenencia de armas, aún hoy en un más hoy en un contexto en donde hay altísimos niveles de ilegalidad en el acceso a la tenencia y el porte de armas.
Sí. Thomas Hobbes, sí, ¿le gusta esa referencia? Seguridad y orden, pero no en manos de particulares.
Pues yo creo que o al menos tomado de la manera en la que, sí, lo está tomando Jairo, creo que hay una equivocación fundamental, porque el Estado está hecho de personas, ¿sí? Y efectivamente, pues los privados no se les puede permitir defender su propiedad y su vida, ni garantizar, digamos, que el orden de su comunidad, organizarse y garantizarlo, porque son personas que tienden hacia el estado de naturaleza, digamos que hacia un hombre que es lobo, hacia lobo para el hombre, pues es peor si se le da todo ese poder armado al Estado, que está hecho de mismas personas, que pueden ser unos lobos, pero unos lobos armados,
sí, pero
que pueden terminar devorando...
En el contexto de José era el rey, era la autoridad suprema.
Que en realidad ha ocurrido
a
lo largo de la historia, por ejemplo.
O sea, las leyes, a la sociedad y a la
democracia. Yo no olvido lo que ocurrió. Todo cuando uno empieza a hacer el estudio de lo que ha ocurrido con los estados totalitarios ha sido, por lo general, una de las primeras medidas que toman es desarmar a la gente. Y es obvio, porque es que ningún estado totalitario, sobre todo porque están presididos por lo general por gente muy cobarde, lo que busca es no tener ningún tipo de resistencia al momento de avanzar sobre las libertades de las personas y aplastarlas definitivamente, que fue lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en la Unión Soviética, lo que ocurrió con Mao Zedong en China, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso forma parte de un argumento filosófico, es que la autodefensa, la posibilidad de uno defenderse, es una extensión lógica del derecho a la vida. No existe el derecho a la vida si no existe un derecho a que uno defienda su propia vida. Ahora, hay que ir mucho más allá y hay que entender, digamos, el comportamiento de la violencia homicida aquí en Colombia, que es uno de los factores que se debe tener en cuenta para cuando se da este debate del libre porte de armas. Lo que se suele pensar es que como es una violencia cultural, entonces si se permite el libre porte de armas, todo el mundo se va a matar con todo el mundo. Entonces decía al inicio que la violencia homicida en realidad está bastante concentrada en lugares muy específicos del país. Para tomar un ejemplo, si uno saca las ciudades principales, que digamos que no están afectadas por el conflicto armado, y se queda solamente con los municipios, se da cuenta que más o menos unos 305 municipios concentran más del 60-70% de la violencia homicida del país. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en esos municipios? Cuando uno se va a mirar lo que ocurre en esos municipios, resulta que primero, hay bandas criminales, están las FARC, está el ELN, están las autodefensas gaitanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, hay cultivos de narcotráfico. Y eso es muy importante entenderlo, porque es otro problema generado por el Estado a través del prohibicionismo. Entonces, se generan todos los incentivos para que haya una disputa territorial y que esa disputa territorial sea a través de la violencia con un producto artesanal que es artificialmente rentable, como es la cocaína. Esto significa que, ¿qué sentido tiene, digamos, que si prohibir el porte de armas, ya aterrizándolo, digamos, al tema de Bogotá, en donde más o menos unas 4 localidades concentran también casi el 60% de la violencia homicida? ¿Qué sentido tiene prohibirle la tenencia o el porte de armas a alguien en la Castellana si los homicidios se están produciendo kilómetros lejos de donde está esa persona, en barrios como Santa Fe o en barrios como La Candelaria, por ejemplo? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, que no es toda la gente la que es propensa a la violencia, son unas personas muy específicas que por lo general están vinculadas con negocios ilegales. Y cuando se pierde de vista eso, es que se tuerce el debate y se empiezan a irse hacia las ramas de pensar que en realidad es una violencia aleatoria. No lo es. La violencia que nosotros vivimos en Colombia es una violencia instrumental.
Jairo.
Sí, no, yo insisto en que los mismos argumentos de Julio César contradicen la conclusión. Supongamos que...
¿Por qué?
Tomamos como cierto las cifras y la manera en que las has repartido, que la violencia homicida se concentra en unos pocos municipios del país. En realidad no es cierto. Lo último que hemos visto y los datos que nos entrega la misma Defensoría de Derechos Humanos de Presidencia es que los asesinatos a líderes sociales, que han sido asesinatos selectivos, individualizados, están bastante repartidos por las áreas más pobladas del país. No solamente están en zonas rurales, también están en municipios de categorías 3, de categorías 4, de categorías 2. Y estamos viendo en las altas ciudades un aumento de pues la violencia común, pues con fines obviamente de ladrón, crimen organizado urbano, etcétera. ¿Qué nos haría pensar que la persona que cotidianamente está desprevenida, que tiene instrucción en manejo de armas y que puede cargar un arma, va a terminar deteniendo una oleada de crimen organizado que es el que produce muchos de los robos que vemos todos los días en ciudades como Bogotá, como Cali o como Medellín? Muy lejos de eso, lo que vemos es que precisamente la herencia de estos grupos de autodefensa, grupos paramilitares, grupos de guerrillas, son los que conforman mucha de la base de la delincuencia común. Si el Estado, que tiene un aparato para hacer inteligencia, para garantizar la seguridad, no puede controlarlos, mucho menos la autodefensa de la ciudadanía organizada. Y además de esto, vamos a el otro pedazo de lo que ya ha significado esta historia. Este es un correlato de una cosa que es muy importante mencionar. En los años 90, con el objetivo de combatir a las guerrillas, se comenzaron a incentivar la lógica de las convivir. Esto se hizo muy famoso, entre otras cosas, en la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia, a inicios de los años 90. Todos conocemos cómo fue la historia, pero la consecuencia de esto hay que analizarla muy bien cuando uno propone que, o dice o afirma que, si armamos a los civiles, se detiene el crimen organizado. La realidad de los grupos paramilitares es que solamente del 100% de combates entre la guerrilla y actores armados, solamente el 5% de esos combates fue con grupos paramilitares. El resto era con la fuerza pública del Estado, de las guerrillas. Es decir, analicemos, el propósito de los paramilitares, en teoría, supuestamente, era combatir a las guerrillas. Pero en realidad los paramilitares no entraban en confrontación directamente con las guerrillas en la mayoría de los casos. ¿Qué sucedió entonces con estos grupos organizados que tenían esta lógica de autodefensa para combatir a las guerrillas? Lo que sucedía es que los grupos paramilitares, bajo la filosofía que tenía inicialmente Fidel Castaño, decía que había guerrilleros de primera y de segunda, y los de primera eran los que estaban en el monte con un arma, pero los de segunda eran los que los apoyaban. Entonces los paramilitares terminaron generando masacres en las poblaciones, torturando a la gente inocente, quemando, jugando con cabezas de los campesinos, y esa lógica de autodefensa, que obviamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, no es una cuestión de violencia cultural, pero sí se engendró a partir de una serie de elementos que no hemos resuelto como sociedad, entre ellos la valoración de lo público y la reconstrucción del derecho a la tierra y a la propiedad, entre otras cosas, que eso es buena parte de lo que está en el acuerdo de paz, nunca se cumplió, nunca se garantizó, y esa violencia homicida y violencia letal terminó con ejércitos privados, ¿cierto?, con el uso de las armas para asesinar civiles, ni siquiera para generar una verdadera lógica de autodefensa.
Bueno, creo que el problema es que por lo general se tiende a asociar el paramilitarismo y las autodefensas como un fenómeno, primero monolítico y segundo como si fueran efectivamente respondieran a su nombre, es decir, paramilitares como si efectivamente fuera una fuerza paralela al Estado y no una fuerza descontrolada que ni siquiera el Estado realmente puede llegar a controlar por completo. Y lo segundo es que el fenómeno de las autodefensas no es un fenómeno como las autodefensas que vimos en Perú, por ejemplo, que eran rondas campesinas defendiendo sus territorios, sino más bien fue un fenómeno que estuvo vinculado desde el comienzo al MAS, al grupo de muerte a secuestradores que crearon Pablo Escobar y los Ochoa a raíz del secuestro que sufrió Marta Nieves Ochoa. Entonces, cuando uno hace el rastreo de quién viene,
los pepes que tienen otra trayectoria.
Cuando uno empieza a analizar la manera en la que se desprenden todos los miembros de esta muerte a secuestradores, que empezó como un grupo para perseguir a los guerrilleros y después empezó a avanzar hacia la obtención, tenencia, protección, consolidación de rutas de narcotráfico y las masacres que se dieron de estos grupos de narcotraficantes, se entiende que no eran grupos realmente de seguridad privada, sino que eran organizaciones criminales al servicio del narcotráfico. ¿Y cómo sabemos que no son grupos de seguridad privada? Bueno, porque el mercado, por lo general, cuando hay una demanda, aparece la oferta. Pero cuando uno hace el cruce, y esto lo hace Camilo Echandía en un libro que se llama Dos décadas de escalamiento del conflicto armado, él cruza las variables y se da cuenta que eso no era lo que ocurría. Lo que estaba ocurriendo era que era un fenómeno en el que se expandían hacia lugares donde estaba ocupando el ELN, porque el ELN es una guerrilla de fin de semana. Se tapan la cara, si ustedes se fijan, los oyentes, cuando sale el ELN siempre salen con la cara tapada. La razón es porque ellos solo son guerrilleros los fines de semana. entre semana están dedicadas a otro tipo de acciones, a diferencia de las FARC, que eran guerrilleros de tiempo completo. Entonces, claro, no podían reconocer quién era quién y llegaban y entraban y mataban a todo el mundo y se producían estas masacres para consolidar el negocio del narcotráfico, no para consolidar el negocio de la seguridad privada. Entonces, primero, esa distinción bien importante. Lo segundo es que hay una racionalidad del crimen. Digamos que, a ver, a cualquier persona le parecería obvio que si un ladrón tiene la posibilidad de asaltar o de robarle la cartera a una viejita de 80 años, o a Usain Bolt, ¿no?, que va con su cartera por la calle, obviamente el ladrón sabe a quién le roba la cartera, ¿no?
¿A quién?
A la viejita, porque Usain Bolt, porque Usain Bolt seguramente lo atrapa. Entonces, esa es la misma racionalidad del crimen cuando se habla del porte de armas. Claro, usted, ¿a quién va a ir a atracar? ¿A una tienda de plumas o una tienda de escopetas? Evidentemente usted se mete a la tienda de plumas. Bueno, yo no sé si existen tiendas de plumas, pero...
Sí, pero es que es lo mismo.
Obviamente,
esa racionalidad que tú produces...
Es la racionalidad más fuerte.
Es decir, el fuerte se salva hay un disuasivo, la misma lógica que sirve para autodefensa.
A lo que voy
la
es que...
La persona que se puede proteger, que se proteja, pero la que no se puede proteger, ¿de qué manera logramos desbalancear
Que se arme,
vínculo?
Que se arme, claro.
Que se arme, entonces claro, armamos a la viejita y esa es la respuesta que le vamos a dar como Estado.
Yo preferiría que...
La respuesta que le damos como Estado es que tenemos que protegerla. Aunque haya corrupción en las instituciones hoy día y todas las cosas que tenemos... necesitamos responder con algo público.
No podemos decirle a la gente,
vamos a volver al estado de naturaleza, usted sí, si es una persona vulnerable, le vamos a dar un arma para que se defienda, y si no se puede defender, es porque es la ley del
el
más
fuerte. El Estado no debe armar a nadie, el Estado debe salirse de la vida de la gente, y si la gente quiere, se está incentivando que la gente se arme, en vez de incentivar
una sociedad donde la gente no se mate. Es que me parece que es una contralógica.
¿Cuántos años llevamos nosotros promoviendo que la gente no se mate y tenemos un país increíblemente violento?
Sí, tenemos tenemos un país menos violento que hace 50 años.
9:28, enseguida debatimos eso. Frente al porte de armas, Colombia debería ser más permisiva o más restrictiva. Ya regresa Partida W.